escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera ira ira, la ira ira, ira, la ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, buenos días, depende si nos están escuchando en vivo por Radio Universidad, por Universidad 580, si nos están escuchando a través de la 102.3 Más que Música, la radio del multimedia de los SRT, o si nos están escuchando en alguna de las otras frecuencias que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Feliz y buen fin de semana largo para aquellos que han tenido la oportunidad de disfrutarlo, que están teniendo la oportunidad de disfrutarlo. En materia climática estamos todos bien. Es un lindo clima este de la Semana Santa y lo tenemos a Oscar en modo remoto. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, la audiencia. ¿Cómo me escuchan por ahí? Cuéntenme.
Te escuchamos, no te escuchamos mal. Ha habido mejores tardes, bien. Pero te escuchamos bastante bien.
Perfecto, el tráfico de la comunicación será. ¿Cómo les va? Buen día. Sí, en este sábado buen día para los que están en AM, buenas tardes para los que estarán en FM, dando las gracias a otra vez al Multimedio ST por la posibilidad, y bueno, estamos aquí dispuestos a hacer la tiza en un día muy particular en este fin de semana largo, ¿no, Daniel?
Bien, bueno, una tiza que está hecha por la UPC, que está a punto de cumplir años, en breve cumpleaños.
Es tal cual, el día 26 de abril es el día cumpleaños de nuestro sindicato. Vamos a cumplir 69 años este 26 de abril y iniciamos el camino estos últimos 365 días para cumplir 70 años del sindicalismo en Córdoba. No es poca cosa. En Jesús María tuvo su puntapié inicial hace casi 70 años, así que el 6 de abril vamos a tener seguramente alguna actividad especial y comenzamos este, como digo, rumbo a los 70 años de nuestra UPC.
Bien, bueno, vamos a repasar rápidamente de qué va el programa de hoy. Por estos días ha sido el Día de la Voz. Vamos a ocuparnos del tema porque la voz es un factor, es un instrumento fundamental a la hora de enseñar.
Sí, Daniel. Justamente hoy, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. Y como, bueno, una herramienta fundamental, tanto en la docencia, en la educación, como también para los comunicadores, obviamente, una herramienta fundamental de la comunicación interpersonal, como instrumento de trabajo, sobre todo en cuanto a lo que estamos aludiendo, vamos a hacer una referencia especial.
Ay, me parece que se nos cortó, ¿no? Pareciera ser que se interrumpió la comunicación. Bueno, ahí vamos a estar recuperando la comunicación con Oscar. Lo que decía, vamos a estar hablando con Lorena Zamora, la Secretaria de Salud y Medio Ambiente, y la doctora Claudia Betancourt, por el Día Mundial de la Voz, que se conmemora en la jornada de hoy. Como siempre, estos días son para llamar la atención respecto de cuáles son los cuidados necesarios para tener una voz sana, una voz saludable, cuáles son las principales patologías, las principales demandas, y en el caso de los docentes, donde muchas veces la voz es clave, obviamente, que en el caso de los docentes la voz es clave, y tienen que usarla de una manera, digo, estar frente a, los docentes me entienden, estar frente a un aula donde las demandas de los niños de las distintas edades, de los niños y adolescentes de las distintas edades, son demandas inmediatas, dichas con distintos tonos de voz, multiplicados por 30 o por 40, distintos momentos que se pasan en una hora cátedra, y bueno, todo eso lo tiene que resolver y regular él y la docente con su voz, muchas veces, ¿no? Con lo cual le da un uso, un ajetreo a esas voces, que realmente vale la pena charlar y ocuparnos del tema. También habrá novedades gremiales, atención, hay novedades muy importantes respecto de lo que es nivel inicial, cosas que se estaban esperando. Está Estela Fauda, que nos ha contado respecto de una reunión en el Ministerio de Educación acerca de la necesidad de reglamentar el nivel inicial, una demanda que viene ya desde hace tiempo y que hemos reforzado en el comienzo de este ciclo 2022 de la TISA. También vamos a estar contando un reclamo que se le ha hecho al Ministerio de Educación respecto del procesamiento de altas y bajas de MAPS. Vamos a estar con ese tema también, hay información. Y finalmente una experiencia muy interesante, un proyecto de radio que viene de San Justo, del Fuerte Los Morteros. Ya les vamos a contar de qué se trata.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Señoras y señores, 12:08 minutos y arrancamos la tiza, como siempre, con excelente música. Esto que llega es Gustavo Pena, como que no.
Mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio. Y me gustan los pianos.
Los pianos. Me gusta este lugar. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan sus pecados. No les tocó religión. Esperan la tardecita. Ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas, en la risa de las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, por ver en tu mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la gloria.
Gustavo Pena haciendo como que no, algo de Antonio Machado, algunas poesías de Antonio Machado se mezclan por allí, de aquellas que supo musicalizar Joan Manuel Serrat. Gustavo Pena y como que no.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ya lo hemos recuperado, creo, Oscar. ¿Oscar, te recuperamos? Sí, creo que sí, ¿no?
A ver si me escuchan ahí.
Ahí mejor. Te escucho.
Estamos con una conexión inestable.
No, ahí te escucho mucho mejor que antes. Te escucho perfecto. Te escuchamos perfecto. Ahora sí.
Ahí. Gracias a la magia de Pablito Chiner ahí en la operación técnica que nos mejoró y nos dio los consejos necesarios.
Bueno.
Bueno.
Ahí repasamos hace un ratito todo lo que íbamos a tener en el programa. Y te propongo que charlemos con Lorena Zamora y con Claudio Betancourt, que ya están en línea respecto de hoy, Día Internacional, Día Mundial de la Voz, una efeméride que data del año 99, gracias a una propuesta que hizo en su momento la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, palabra difícil si las hay.
Complicada,
sí. Es un día que también sirve para recordar a las personas los cuidados que deben tener para conservar en buen estado sus cuerdas vocales y llamar la atención sobre cuáles son las afecciones más importantes de la voz. Vamos a saludar ya mismo a Lorena Zamora, la secretaria de Salud y Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo está Claudia?
¿Sabes? Sí.
Buen sábado santo.
Y Claudia Betancourt, que es
buena.
Doctora. ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien? Bien, la escucho medio bajito, doctora Betancourt. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Cómo?
Yo sí te escucho perfecto.
Bueno, arranquemos. Primero con Lorena. Decíamos recién que los docentes tienen en la voz quizás su herramienta más importante. Y una voz que es sometida a un ajetreo, porque dicho en términos bien brutales, hay que estar frente a 30 o 40 niños, niñas o adolescentes durante horas, con sus propias demandas, en distintos tonos de voz, responderlas en distintos tonos de voz, distintas situaciones que se dan a lo largo de una hora, es un ajetreo importante, ¿no, Lorena?
Sí, bien dijiste. Mira, nosotros hace unos cuantos años que llevamos adelante una política en UPC, de cuidado de la voz de los docentes y las docentes, pero te digo, hace años iniciamos con unos talleres que fuimos haciendo con las audiólogas en las delegaciones, fuimos siguiendo con otras actividades y ahora seguramente Claudia va a detallar la propuesta que tenemos para este año, porque realmente esa es la principal herramienta de los docentes. O sea, no es la única, pero es la principal, y hemos visto a lo largo de todos estos años como muchos docentes terminan teniendo problemáticas en la voz. Entonces, bueno, la intención nuestra, como siempre, es prevenir para que no lleguen a una enfermedad laboral. Y teniendo en cuenta que vos lo dijiste con una palabra, no puede decir, bueno, brutamente, pero al ajetreo que se somete un docente diariamente con el uso de la voz, más si tenemos en cuenta que venimos de 2 años de usar barbijo, de usar máscara y demás, o sea, es realmente importante el uso que le tiene que dar a la voz. No cualquier trabajador o trabajadora necesita tanto de esa forma. Uh-huh. Entonces, bueno, la intención nuestra siempre es hacer que tomen conciencia, en primer lugar, que tomen conciencia de la importancia, de la necesidad de cuidarse, de que ante cualquier duda nos consulten. Nosotros tenemos un servicio de ORL y fonoaudiología excelente. Además, toda la parte laboral, que podemos asesorar si necesitan una ART o una licencia médica o no. Bueno, entonces que siempre consulten, que no esperen a tener ya una problemática mayor, ¿no? Yo no soy médica, pero bueno, la idea es que consulten a tiempo y en primer lugar que tomen uh-huh. conciencia de la necesidad que cada trabajador y cada trabajadora tiene de cuidar su principal herramienta, que en este caso es la voz.
Está bien. Doctora Betancourt, me preguntaba, y la verdad es que lo desconozco, porque, a ver, los comunicadores, sobre todo los locutores, cuando estudiamos, tenemos una materia específica de cuidado de la voz, donde, bueno, nos enseñan a utilizar la respiración mediante y demás. No lo sé, y lo pregunto porque realmente lo desconozco. En la formación docente, la formación inicial de un docente, cuando va a estudiar para ser docente, ¿esto es tenido en cuenta o no en la currícula?
No, justamente ese es un problema básico que no se tiene en cuenta en la carrera del docente. Entonces no se evalúa lo que se llama la aptitud vocal.
Mm.
El docente recibe, va a querer adquirir un cargo y se encuentra con problemas de voz porque no fue ni entrenado ni educado en lo que es la higiene vocal, la educación vocal y la prevención primaria.
Ajá.
Entonces ese es un tema que no existe, como sí existe en otras carreras, como bien vos dijiste, como son las de locución.
Uh-huh. O sea, es una falencia importante, doctora, ¿no? Porque
es una falencia importante, sí, porque se evitarían muchas muchas enfermedades, evitarían problemas de los docentes cuando se reciben y se encuentran con que tienen una patología en la voz y no pueden conseguir el apto psicofísico.
Claro. Doctora, ¿cuáles son las patologías más importantes que, no las que se presentan al comienzo, las que se van presentando por el uso por ahí indebido de la voz?
Exactamente. Lo primero que quiero destacar en el Día Mundial de la Voz es poder hacer tomar conciencia de los programas de prevención primaria, porque la mayoría de los docentes llegan a la consulta cuando tenemos que hacer prevención terciaria, donde ya la patología está instalada. Los síntomas, lo que más tienen que tener en cuenta, esta guía que hizo el Servicio de Fonoaudiología de autoconocimiento y autotest es fundamental para poder hacer un diagnóstico temprano de la patología de la voz y el tratamiento oportuno. Sí. Las enfermedades más comunes son los nódulos, los quistes, el famoso hiatus. En realidad no deberíamos llegar a eso, deberíamos hacer por lo menos consultas cada 6 meses, si estas guías fueran hechas realmente por el paciente debería consultar antes, ¿no? Uh-huh.
Hay técnicas, y vamos de lleno a lo que son los talleres y las propuestas que tienen ustedes, porque pongámonos en situación de un grado de la primaria, es lo mismo en todos, porque sí. Estamos hablando con chicas, chicos, adolescentes, niñas, niños. Tenés 40, 45 minutos repetidos a lo largo de toda una mañana o toda una tarde, con descansos mínimos de 10, 15 minutos, donde tenés que ordenar, donde hay chicos que te gritan, hay chicos que hablan más despacio y no los escuchás, donde hay distintas situaciones en donde tenés que levantar la voz como para marcar la cancha, como se dice, para presentarte como autoridad, y otra donde tenés que ser más reflexivo y bajás la voz para que entiendan. Digo, ahí vamos, estamos describiendo este ajetreo con el que coincidíamos en Lorena. ¿Hay técnicas para manejar eso sin que te quedes sin voz a poco de andar?
Y bueno, sí, hay técnicas, digamos. Nomás lo fundamental es la hidratación del docente. El uso de agua antes, durante y después de sus horas cátedra es fundamental. Uh-huh. Manejar, por ejemplo, poder usar micrófonos también estaría ideal, el autoconocimiento de que hay técnicas para poder usar micrófonos. No elevar la voz, tratar de no impartir a lo mejor un poco de disciplina con el uso del grito. Eso sería totalmente inadecuado. Hacer periodos de descanso, que las patologías consideradas enfermedades profesionales por el mal uso y abuso no solamente tienen que ver con las patologías que desarrolla el docente, sino con otros factores de riesgo que se pueden establecer en el aula, con la cantidad de alumnos que hay, con la acústica, a veces con factores adicionales como el polillo, la tiza, hay un montón de otros factores que hacen a lo que se llama enfermedad profesional, no solo el mal uso y abuso, ¿no?
Está bien. A propósito del tema, Lorena, en la página estaba viendo que hay una serie de recomendaciones que han colgado, ¿no?
Sí, sí. Con respecto a esto que vos planteas, el tema de las técnicas, bueno, eso aclarar, nosotros a lo largo de tantos años muchos docentes han participado en los talleres que damos, obviamente que lo dan las audiólogas, y ahí siempre se les da una serie de técnicas. Esos talleres son, bueno, como bien lo dice la palabra taller, prácticos, para que se basen con herramientas prácticas, simples, sencillas de aplicar diariamente. Este año pusimos una propuesta diferente que también surgió de parte de Nancy Robá, Claudia Betancur y el doctor Zárate, donde colgamos una guía, está puesta en las redes sociales, una guía de autoconocimiento, donde cada docente o persona que trabaje en la escuela, incluso cualquier persona que lo quiera hacer para autodiagnóstico, que no quiere decir que con esto no vamos a ir al médico, pero o sea, la cuestión esta vez es al inverso, donde cada uno pueda completar una serie de responder una serie de preguntas que hay, y de acuerdo a eso toma una tabla de puntos
y con esto uno tiene una idea de cómo está este estructura de la voz. Esto cabe aclarar que no es un cuestionario hecho al azar, sino que esto tiene una iniciativa mundial que se hizo y que nació en Brasil en el año 99 y que dio muy buen resultado. Entonces, bueno, esta vez lo hicimos al inverso. Además de subir las técnicas, subimos este cuestionario para que quien quiera ver más o menos cómo está su voz, no para que se preocupe, pero sí para que se ocupe, que siempre es la intención nuestra, tenga ahí unas pautas y herramientas de cuidado.
Es muy simple. Sí, es muy simple. Sí. Lo estoy viendo al formulario, pues es un tema que obviamente también me interesa. Y es muy simple. Ahí en esta página que dice conocer el estado de tu voz, en este apartado, en este link, en el link de salud laboral, dentro de la página de UPC, conocer el estado de tu voz, y abajo está el archivo adjunto que hay que descargar, y las preguntas son muy 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 fáciles de responder. A ver, tres o cuatro. ¿Sentís que tu voz habitualmente suena ronca? Tenés que responder por sí o por no. ¿Considerás que tu voz es chillona? ¿Sentís que tu voz se pone gruesa con el uso? ¿Te quedás sin voz frecuentemente? ¿Sentís que tu voz se entrecorta durante el habla o al cabo de un rato? Es decir, son preguntas muy fáciles de entender, muy simples de responder, y en función de eso, abajo hay un... En función de la respuesta están los puntos, y bueno, si es que está todo bien, depende de la cantidad de puntos, puede que esté todo bien, o incluso te dicen que realices una consulta con especialistas, ¿no? Está muy muy piola, me parece, el cuestionario.
Está muy simple, muy, muy simple. Realmente cualquier persona lo puede contestar porque está hecho, entonces las preguntas son muy como las leyeron ustedes. Porque, bueno, a ver, ¿cuál es la intención de hacer esta vez al inverso? Que cada persona tome las riendas, por decirlo de una forma, de su cuidado.
Claro.
Con eso no vamos a reemplazar al médico ni
no,
nada.
Está claro.
No, pero estamos diciendo, bueno, a ver, yo dando clase, que dentro de esas preguntas, ¿qué siento? Bueno, y ahí me pongo, bueno, todo, si necesitaría o no, ir a una consulta al fonoaudiólogo o al ORL. Una cosita quiero aclarar, como ustedes hicieron una pregunta recién a la doctora Betancur, muy importante, que tiene que ver con que no hay ninguna materia donde enseñen el cuidado de la voz.
Mm.
Si bien no está relacionado directamente, pero quiero aclarar esto. El docente, cuando empieza a trabajar, con el primer contacto que tiene y hace conciencia de su voz, es cuando hace el acto psicofísico.
Mm.
¿Por qué lo retomo? Porque muchos docentes pasan un buen tiempo, no lo hacen, nosotros siempre decimos, entran a trabajar y háganse el acto psicofísico. Porque eso va a marcar, cómo está ingresando uno a su trabajo, en qué condiciones está, y ojalá que uno nunca se enferme, pero va a ser un punto de inicio, digamos. Y si al hacerse el acto psicofísico tienen alguna duda o algo, consulten a los especialistas nuestros, consulten a lo laboral, pero no dejen estarse, porque realmente parece, se debería ser al revés, debería ser en el profesorado, donde uno debería
claro.
estar estudiando, pero el primer impacto que a un docente le hace con la voz es el acto psicofísico.
Claro.
Que es obligatorio, es obligatorio, se lo tienen que hacer, y también es un resguardo para el trabajador,
claro.
que uno, además de la voz, bueno, todas las otras cosas.
Sí,
físicas,
por supuesto.
Pero digamos, es una instancia que al trabajador le sabe generar un poco de miedo, pero tiene que pasarlo, es obligatorio y es necesario, y es un cuidado también para ese trabajador, cómo va a estar su voz y bueno, y otras.
Claro, porque si hay algún inconveniente o algo que no está del todo bien, bueno, lo que los solucione antes de empezar a trabajar, ¿no?
Sí, yo puedo...
Sí, doctora, sí.
Bueno, fundamentalmente eso que dice Lorena, nosotros lo vemos a diario con el tema de los actos psicofísicos. Y yo quería destacar que según la Organización Internacional del Trabajo, la primera categoría profesional en riesgo de contraer la situación de la voz son los docentes. Entonces
claro.
es fundamental el tema de la prevención primaria
claro.
y la vigilancia de la salud vocal de los docentes.
Sí.
Nosotros, además de contar en el centro de salud con el equipo, con el servicio de otorrino y de fonoaudióloga, participo con Lorena Zamora en lo que se llama salud laboral. En el equipo de salud laboral,
uh-huh.
los docentes deben saber que cuentan con ese servicio para hacer orientados, diagnosticados y asesorados en lo que respecta a lo que es una enfermedad profesional, cuándo deben hacer la denuncia o no, cuáles son las enfermedades consideradas profesionales, porque no todas las patologías vocales son enfermedades profesionales.
Claro,
solo quería destacar que hay un servicio muy bueno en lo que se llama salud laboral.
Bueno, y por último, ¿qué talleres tienen preparados, qué recomiendan para este año?
De verdad que yo recomiendo estas guías de autotest.
Bien.
Son muy prácticas, muy fáciles de realizar y le permite al paciente hacer la consulta en tiempo y en forma para lo que se llama prevención primaria de la salud vocal.
Uh-huh. Eso es clave, es importantísimo.
Es clave, sí, es clave, y ante el mínimo síntoma hay muchos pacientes que creen que su voz difónica es su voz normal.
Claro.
Y no es así.
Claro, claro.
Entonces, la consulta, tanto el equipo de fono como el servicio de ORL, debería ser periódica, debería ser cada 3, cada 6 meses, aunque uno no tenga síntomas.
Seguro. Y bueno, yo recomendaría, como también profesional de la voz, por eso
los locutores.
Claro, me tomo el atrevimiento de recomendar que este archivo adjunto uno lo guarde y lo tenga, y periódicamente vaya y se haga esta y lo responda nuevamente para ver cómo está, porque no es para hacerlo una vez y ya está, es para hacerlo periódicamente, ¿no? Los que laburamos con la voz viene muy bien, porque son preguntas muy fáciles, muy simples, y que con ese resultado nos indica si es que nos tenemos que quedar tranquilos y no hacer nada, o por ahí tenemos que consultar. Sencillamente eso, la verdad.
Exacto,
que
exacto, porque si existiera la vigilancia periódica con aptos periódicos estaría bárbaro, pero como el apto en realidad se hace una sola vez y no se debe hacer, es importante esta guía, por lo menos para autoconocerse y poder determinar los síntomas de alarma.
Seguro, seguro.
Que hay.
Lorena, Claudia, les agradezco muchísimo la charla, ha sido muy, muy interesante y productiva, me parece. Ojalá que en este Día Mundial de la Voz, bueno, los docentes que están escuchando tomen estas guías, tomen estas recomendaciones, porque reiteramos, parece un lugar común, pero es la herramienta más importante y una herramienta sometida a mucho estrés y mucho distrés en el trabajo de la docencia, así es que hay que cuidarla, y mucho, ¿no?
Por favor, gracias a ustedes, que tienen ustedes, y cierto, a ustedes también les sirve, porque
¿sí?
Es la herramienta básica para ustedes.
Totalmente, totalmente.
Tal cual.
Lorena, Claudia, muchísimas gracias, que tengan buen día.
Bueno, ahí
estaba Lorena Zamora, Secretaria de Salud y Medio Ambiente, y Claudia Betancourt. Oscar, ahí a propósito de esto, un audio, ¿verdad?
Hay un audio que, además de la propuesta en la página de hacer ese autotest para saber cómo estás de la voz y cómo, porque por ahí uno lo va asimilando con el paso del tiempo y no se da cuenta, no percibe los síntomas del desgaste.
Claro.
Y en este audio hay un poquito algunas recomendaciones sobre el cuidado, cómo para no desgastar demasiado, y también tener presente que algo lo abordaste ahí en la noche tanto con Lorena como la doctora Claudia, es que no hay una materia en el profesorado, aunque en algunos planes de estudio me parece que sí, algo de locución me han dicho de que han tenido en algunos profesorados, lo cual ha sido muy atinado, pero que evidentemente no le dan la relevancia que tiene que tener. En este audio hay algunas recomendaciones de cómo cuidar a la voz.
A ver.
¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra voz está siendo afectada? Si tenés carraspera y o tos frecuente, si sentís cansancio después de hablar mucho y alivio cuando estás en silencio, cuando experimentás la sensación de tener algo extraño en la garganta, si sentís dificultad para hablar, cuando necesitás estar en silencio para evitar molestias, o si el final de tus frases no se oyen por falta de aire, estas son señales de alerta. Por eso, te recomendamos algunas buenas prácticas para mejorar el uso de tu voz. Hablar lento y articular claramente. Tomar abundante agua durante y después de usar la voz. El agua es el lubricante ideal para las cuerdas vocales. Al ducharte, inspira por la boca el vapor de agua. Eso mantiene la humedad de la mucosa de las cuerdas vocales. También existen algunas cosas que podemos evitar para cuidar nuestra voz. No consumir en exceso bebidas irritantes como café, mate o gaseosas. pueden afectar la voz y predisponen a la formación de nódulos o lesiones en la laringe. Dentro de lo posible, evitar respirar polvillo de tiza. La tiza es un agente nocivo, especialmente para las personas alérgicas. Si podés optar, elegí pizarras acrílicas. Si utilizas tizas, te recomendamos borrar de arriba hacia abajo para disminuir la dispersión del polvo.
Por ahí estaban las recomendaciones. Repito, ingresen a la página de wpc.org.ar al área de noticias y ahí a la derecha están de cada una de las secretarías. Vayan a Salud Laboral y se van a encontrar con todo esto que nosotros acabamos de describir. Llega la música a la tiza con David Lebón y Conociendo a Rusia, Tiempo sin sueño.
Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No, no quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo.
David León y Conociendo a Rusia, juntos haciendo este tiempo sin sueño.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, Oscar, antes de avanzar, vamos a dedicar el programa, como lo hacemos habitualmente, a gente que ha sido importante y que ya no está entre nosotros.
Es así, Daniel, lamentando por allí la desaparición física, como cada semana. Reconocemos la militancia y el haber participado de nuestra organización a muchos compañeros. Por un lado, el compañero Daniel Cuello, del departamento San Alberto, que nos dejó físicamente, pero que quedará en el recuerdo de sus amigos y compañeros de militancia, ahí en la zona de Mina Clavero, ex integrante del Consejo, un militante de siempre, el compañero Daniel, a quien despedimos, y también a la compañera Lucy Díaz, del departamento Río Segundo, que también nos dejó físicamente, pero que, bueno, sus compañeras y compañeras la van a llevar siempre presente, y le mandamos en ambos casos un gran saludo, tanto a la familia como a los integrantes de las delegaciones y de los consejos de esos territorios.
Y como lo hacemos habitualmente, este programa va dedicado para ellos dos.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, desde prensa han estado trabajando con Roberto Cristalli, que tiene información muy importante sobre el tema carga de MAPS.
Tal cual, Daniel. Vos sabés que en esta época del año es, podríamos decir, habitual de que la carga de MAPS se acelere, se incremente notablemente por la cantidad de nombramientos, coberturas que celebramos que se hagan, más allá de las falencias y lo que falta aún todavía, que no hay que dejar de marcarlo. Y obviamente que se produce una suerte de cuello de botella en el sistema de cargas, porque la gran cantidad de entradas y de procesos satura el sistema, no el sistema informático, sino el humano, que eso lo tiene que hacer, más allá de que se hace por Siri y tiene un avance informático importante. Hay personas que tienen que controlar que esté todo correcto, que toda la documentación esté bien en forma, que el control de ausentismo se haya producido para poder darle la carga al suplente o al reemplazo que lo hace, y eso obviamente produce demoras que son, si bien habituales, preocupantes y algo molesta, sobre todo para aquel docente que tiene que empezar a cobrar su salario. Así que Roberto nos explica un poquito, que hemos reclamado, cómo está este proceso de carga de MAPS en esta época del año.
A ver. Hola Daniel, hola Oscar, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Con respecto a lo que nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Educación, que resolviera la cuestión de las deudas por no haber cargado los MAPS en tiempo y forma de febrero y marzo, nos informaron el día de ayer que la planilla adicional que se va a cobrar el día 18, se van a liquidar todos los MAP que han sido procesados hasta el 11 de abril. En principio habría más de 8.000 MAP procesados para esa planilla adicional de deudas, y es muy posible que puedan tenerlo acreditado durante el fin de semana largo. Eso depende del banco, la información nos dicen que ya la han enviado, ya depende del banco. Y con respecto a los atrasos en las continuidades de las suplencias por la modificación de la ley de nivel inicial y primario, que salió a finales del año pasado, ahí hay un remanente de docentes que no han tenido cargada la continuidad. Hemos solicitado que nos den una respuesta urgente, lo mismo que por el nuevo procedimiento que están manejando con respecto a la cobertura de las suplencias por los ausentismos por carpetas médicas o por razones de salud. Hemos tenido una reunión con gente de Medicina del Trabajo y con el Ministerio de Educación y Capital Humano, y el día lunes próximo nos estaríamos reuniendo nuevamente, donde nos van a tener ya respuestas concretas de cómo van a solucionar esos temas y cómo se haría el nuevo procedimiento para la autorización de la cobertura de los cargos por los ausentismos y cómo se liquidarían para el caso de los suplentes, que son aquellos que tienen los problemas cuando no está cargado el ausentismo.
Estaba Roberto Cristalli, y entonces con las novedades respecto de la carga de MAPS. Hay un reclamo que, si quieren repasarlo, está en la página, que se hizo a comienzo de mes respecto de este tema. Oscar.
Vuelvo a decir, es mucho el movimiento que hay, entonces obviamente es esperable que esto suceda. De todos modos, seguimos trabajando, seguimos reclamando, porque más allá de que pueda haber algunas demoras porque el trámite le faltó, le falta o tiene pendiente algún formulario, algún documento, nosotros esperamos de que lo antes posible eso se pueda resolver para que, reitero, el docente cobre su salario en tiempo y forma, que es una preocupación central del sindicato.
Bien, bueno, dejamos este tema y nos vamos al nivel inicial, porque también otro reclamo, la necesidad de reglamentar el nivel inicial. Hemos hablado en su momento con Estela, nos hemos referido en reiteradas oportunidades. ¿Ha habido alguna novedad, Oscar, al respecto?
Ha habido una novedad y que es continuidad de la novedad que veníamos dando, que fue la firma del acta acuerdo con el Ministerio de Educación, para que de alguna manera entre justamente la dirección de nivel y el ministerio y el sindicato articulen los mecanismos necesarios para reglamentar algunas cuestiones que ya habíamos comentado, estaban muy obsoletas. Había reglamentaciones que regían desde el año 1938 y esto era realmente preocupante. Entonces, el tema del horario, que saltó un poco el año pasado, esto de que los alumnos de nivel inicial tienen que tener 4 horas de clase efectivas en la escuela, un poco disparó porque obviamente el docente es entendible de que se preocupe por sus derechos y por sus prerrogativas. De todos modos, hay que pensar también en los derechos de formarse de los niños, que sala de 3 y de 4 años antes no existían, pasaron a formar parte de la educación obligatoria, y todo esto requería que de alguna manera se termine reglamentando porque había demasiadas incertidumbres. Ya se llevó a cabo la primera reunión en estos días pasados, el día 12 justamente, como había acordado el sindicato con el gobierno, iba a ser la primera reunión, y aquí Estela Fauda en un corto audio nos dice un poquito en qué se avanzó, si se quiere, o cómo se empezó a delinear el acuerdo para poder lograr una reglamentación del nivel inicial.
A ver, la escuchamos a Estela.
Mantuvimos la primera reunión en el Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que habíamos establecido en el acta que firmamos el 31 de marzo, donde íbamos a empezar una discusión acerca de la necesidad de reglamentar el nivel inicial. Como representante de UPC estuvo presente el compañero secretario general Juan Montserrat, quien les habla, Estela Fauda, desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, y la compañera Monse Sedano. Algunas líneas de trabajo que estuvimos viendo fueron jornada laboral y jornada pedagógica, la distribución y la carga horaria. Creo que este es el tema más complejo, pero que bueno, seguramente que en la discusión vamos a arribar a las mejores conclusiones. Hicimos una revisión con qué instrumentos legales contamos, algunas resoluciones o algunos decretos, y fundamentalmente hicimos un análisis contextualizando la escuela hoy, ¿no? Esta escuela post-pandemia. Tenemos en claro que este es el primer paso que empezamos a definir y empezamos a trabajar, que vamos a seguir aceptando los aportes que nos van a ir llegando desde las delegaciones, que sabemos que los compañeros están trabajando con los compañeros del nivel, y advirtiendo que esto es un proceso que va a llevar su tiempo y que todo acuerdo al cual podamos arribar va a estar rubricado por como corresponde y como siempre lo hace UPC a través de una asamblea provincial, ¿no? Porque bueno, tenemos en claro como entidad sindical, como UPC, que garantizamos la participación de las y los compañeros para generar o para trabajar este marco regulatorio que va a defender los derechos de los compañeros trabajadores, pero que también tenemos que tener en cuenta que hay que contemplar las necesidades formativas del nivel inicial.
Me parece muy importante lo que dice Estela y destaco lo que dice al final, esto de tener en cuenta que es un proceso que por lo tanto va a llevar su tiempo, pero que tiene como horizonte una nueva manera, reglamentariamente hablando, de encarar lo que es el nivel inicial, que hoy por hoy es una mezcla de resoluciones, normas que datan de 1938, muchas incertidumbres. Bueno, el horizonte es una reglamentación definitiva, un proceso que se ha iniciado, Oscar.
Y va a llevar algún tiempo, claro. Entendible y esperable. Esperamos que durante el año se pueda avanzar bastante más. Esto lo que quiere decir, y que lo remarca vos también, es que tengamos un poco de paciencia, ya que para lograr acuerdos, reglamentaciones que puedan perdurar en el tiempo, que abarque todo y que incluya todos los aspectos que hay que tener en cuenta para no hacer nada a las apuradas, vamos a tener que tener paciencia y esperar, y seguramente iremos informando eventualmente de los avances.
Bien. Llega la música. Este es el Gauchito Club.
Ayer salí a caminar y me sentí cansado.
Visto.
Que corra, llego tarde a todo lado. Te mandé un WhatsApp y me clavaste el visto. Yo pensé que flashabas, pero ya ni existo. Hagamos un video con los días felices. Responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente, para los que se fueron pero están presentes. Oh, oh, oh. Ay, ay, es más fácil que salir cuando estaba abierta. Tengo que comprender que abrir la boca es más fácil que ordenar mi cabeza loca. Represento al equipo de lo plástico en el mundo enfermo por lo plástico. Una peli con los días felices. Responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente, para los que cayeron pero están presentes.
Estábamos escuchando, se llama Gauchito Club, el tema Visto.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, habíamos anunciado que íbamos a intentar hablar con la gente del Fuerte Los Morteros en la zona de San Justo. Allí se está llevando adelante un proyecto muy, muy interesante, un proyecto de radio en el IPETIM número 242. Oscar, ¿qué es IPETIM?
IPETIM es Escuela Técnica y Media.
Ah.
Es no sé, algunas le dicen híbridas, en realidad tiene el plan de estudio de sexto hasta sexto año en la escuela media común y tiene el séptimo año para la especialidad técnica, alguna orientación en la escuela técnica. Entonces, la definición es una escuela técnica y media.
Bien. Bien, bueno, ahí vamos a intentar hablar con Cari Fernández, porque tienen un proyecto de radio que es realmente muy, pero muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Fuerte Los Morteros es un lugar chiquitito, imagino yo, allí en el departamento San Justo, ¿no? Es un lugar chico, muy chico.
Es un pueblo grande o una ciudad chica, le podemos decir.
Mira.
Está inserto allí en Morteros, que, bueno, una sociedad inmersa en una particularidad. Está allí entre al norte de noreste de la provincia de Córdoba, medio con Santa Fe, pero también muy cerca de la Laguna Mar Chiquita. Sabemos que es una zona muy agrícola o agroganadera, y las posibilidades de crecer comunitariamente, obviamente que están enmarcadas en ese contexto. Uh-huh. Y las radios escolares, quiero un poquito contextualizar, las radios escolares nacieron en su gran mayoría como proyectos de lo que fue, hasta el año 2015 al menos, los proyectos o los programas CAJ, que eran centros de actividades juveniles que funcionaban muchas veces los sábados en las escuelas medias, que era optativo, digamos, o voluntario para que elijan los alumnas, las y los alumnos, alguna actividad. Y en muchos lugares se daba comunicación, se daba radio, y el gobierno en ese entonces se equipó esas radios para que puedan uh-huh. instalar dicho medio y poder salir al aire. En muchos lugares se trabajaron muy bien, como ese en este caso de Morteros.
Se lo vamos a preguntar a Cari Fernández, que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos charlando acá con Oscar Frontrot, que nos estaba poniendo en autos de dónde queda Fuerte Los Morteros. Así se llama en San Justo.
Sí, el colegio se llama Fuerte Los Morteros.
Ah.
242.
¿Y queda en...?
Queda cerca de San Francisco.
Ajá, perfecto.
En la localidad de Morteros.
Ah, en Morteros, por eso, en la localidad de Morteros. Sí, está bien.
La localidad es Morteros.
Está bien. ¿Es una localidad de cuántos habitantes más o menos, Cari?
Y unas 13.000.
Ah, bueno, ya son ciudades.
Y está en crecimiento.
O sea que ya son ciudad, digamos, han pasado los 10.000, sí, que es el límite, la ciudad de Morteros. Bueno, contanos un poquito de este proyecto de radio, cómo nació, cómo lo vienen sosteniendo, cuál es la utilidad o el beneficio que tiene.
Como vos dijiste antes, nació acá en el colegio como parte del CAS uh-huh. en el 2015. Y ya en el 2016 y 2017 se incluyó tanto en el PCI como en el PEI como parte de un proyecto de desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes.
Uh-huh.
Digamos, el proyecto, cuando se desarma el CAS, el proyecto lo toma el Departamento de Comunicación, es decir, que queda a cargo de las profesoras de lengua y uh-huh. de inglés
sí.
del colegio, y ellas se transforman en referente para todos los demás profesores. La radio se plantea como un espacio para que los estudiantes desarrollen su competencia comunicativa y al mismo tiempo puedan hacer que puedan apropiarse de los distintos aprendizajes que se dan en cada materia. Es decir, que no es solamente que estudien, por ejemplo, el tema que vieron en la materia, como por ejemplo mito,
uh-huh.
sino que lo apliquen de alguna manera.
Está bien.
Tal es así que, por ejemplo, yo cito este caso porque hicimos un trabajo, o sea, repetimos el tema, hicimos un trabajo con otras profes, con la profe de artística y de psicología, y analizamos, por ejemplo, el nombre, o sea, por qué se nombraban a ciertas enfermedades o trastornos psicológicos con el nombre de mitos, como por ejemplo el complejo de Edipo, el complejo de Electra,
uh-huh.
y bueno, los chicos elaboraron sus guiones, después hicieron producciones artísticas y fueron, se asignaron algunos representantes y fueron, por ejemplo, a un foro de radios en Córdoba.
Ah, mira vos. ¿La radio es una radio abierta, Cari, para toda la comunidad?
Sí, uh-huh. es una radio abierta. Es más, tiene como cerca de 23 kilómetros de alcance a la redonda.
Ah, mucho, muy buen alcance.
Sí. Y aparte, pueden, o sea, no solo lo utiliza el colegio, sino que está abierta a las otras instituciones de la zona, digamos, de la población y de la zona.
Sí, decime.
Porque tenemos muchos anexos virales alrededor del
colegio. Claro. ¿Y qué cantidad de horas o qué porcentaje de horas utiliza el colegio con su programación, en su programación?
Mira, O sea, la programación del colegio es durante la época de clase, uh-huh. Y se le otorga un espacio de 30 minutos a una hora, uh-huh. A cada departamento. Que hay alrededor de 7 programas al aire.
Una vez por semana, 7 programas.
Una vez por semana. Sí.
Bueno, ¿y cómo ya me explicaste cómo lo han sostenido al proyecto, cómo con las profes y cómo les está yendo? Digo, ¿qué tanto de utilidad le han encontrado? ¿Lo escuchan los otros chicos? Esto de transformar en contenidos mediáticos, en contenidos radiofónicos, lo que son parte de la currícula. Vos muy bien ponías el ejemplo de los mitos hace un rato. ¿Cómo lo han tomado?
Y los chicos al principio, o sea, primero tenemos que ponerle entusiasmo nosotros como profesores y profesoras.
Uh-huh.
Y o sea, nosotros transmitimos el entusiasmo y ellos se van enganchando de a poco. Al principio están como tímidos, con miedo de hablar, pero una vez que están adentro de lo que es el espacio de la radio, después de que rompen el hielo es como que se sueltan.
Uh-huh.
Y se trata de que mientras si el programa coincide con el horario de la materia, se trata de que los chicos en el aula escuchen a sus compañeros emitiendo el programa.
Uh-huh.
Otro aspecto que también se tiene en cuenta es, también es como para motivarlos un poquito, es poner radio, poner música en los recreos. Entonces, los chicos que están encargados de este micro saludan, dan las noticias del tiempo, comentan algo que ellos quieran comentar y ponen música principalmente.
O sea que
es un espacio más de ellos.
Es una escuela radiofónica, el IPETIM 242. Digo, la radio atraviesa toda la escuela, hasta los recreos y todo.
Sí, igual estamos compitiendo mucho con las plataformas, con las nuevas plataformas. Ya los chicos escuchan en la escuela. Es como que ahora está más de moda Spotify o YouTube, entonces como que, y también el Instagram, entonces como que la radio quedó un poquito relegada, pero tratamos de darle su impronta.
Pero fíjate vos qué interesante el elemento que planteabas, esto de que en clases se prenda la radio para compartir lo que están haciendo los compañeros con lo que en una situación estándar debieran hacer solo allí entre las cuatro paredes, ¿no?
Sí, incluso los chicos, o sea, como los horarios ya son fijos, ya hay una grilla, muchos chicos les avisan a los papás para que sintonicen la radio.
Es una manera de saber que están aprendiendo en casa también, es decir, que están estudiando los chicos. Claro, es una buena manera.
Sí.
¿Lo hacen los chicos de todos los cursos o solamente algunos?
Lo hacen de todos los cursos, porque todos los profes tienen que presentar, o sea, tienen que participar de alguna manera.
Uh-huh.
Pero se centra más, o sea, lo que es el desarrollo propiamente de la radio empieza a partir del tercero o cuarto.
Claro.
Y cuando se empiezan a preparar los chicos que van a ser como de referentes técnicos, es decir, aquellos que manejan las consolas de la radio.
Claro, está bien. Cuando ya específicamente la escuela les exige o les exige que tengan que aprender cosas específicas, claro está. Cuando ya la currícula se los exige. Bueno, Caribón, muy interesante la experiencia, muy, muy, muy interesante.
Tuvimos nomás un poco de problemas, digamos, se cortó la experiencia en estos 2 años de pandemia.
Igual.
Pero bueno, ahora estamos retomando otra vez las cosas y dentro de poco la ponemos en marcha otra vez.
Claro, ¿qué no se cortó? ¿Qué no cambió? ¿Qué no se alteró con la pandemia, no? Pero
realmente,
bueno, por suerte todo está volviendo de a poco y ojalá que se mantenga a una normalidad que es la que nos merecemos. Cari, muchísimas gracias por lo que hacen y muchísimas gracias por
haber
contado la experiencia.
Gracias a ustedes.
Bueno,
gracias a ustedes por esta oportunidad.
Ahí estaba Cari Fernández, encargada del proyecto Radio IPETIM número 242 de Fuerte Los Morteros, de Morteros, la ciudad de Morteros.
Exacto.
Ahí en el departamento San Justo, en cercanía de San Francisco. Nos vamos, Oscar, nos reencontraremos la semana que viene.
Nos vamos hasta la semana que viene. Si usted está en la AM, se queda con Me Extraña Araña. Si está en la FM, se queda con Te Quiero Verde y el Víctor Valente. Pablito Chiner en la operación técnica, Sofía Urbina en la producción. Muchísimas gracias. Vamos a seguir rescatando esto de la radio en las escuelas, porque realmente son proyectos interesantes.
Muy interesantes.
Corazoncito mediante por la radio que tenemos nosotros. Nos parecen muy rescatables las experiencias.
Muy, muy linda.
Muy valorable linda. En sí, las escuelas sí. Y en los territorios. Así que nos vemos el sábado que viene, Daniel, si todo va bien.
Que tengan felices Pascuas todos, ¿eh? Nos reencontramos.
Pascuas.
Chao, gracias.
mirar.